Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias que nos ayudas, gracias. Recibimos de ti entendimiento, revelación y sabiduría. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos estado en una serie por varias semanas titulado, ya bastantes semanas, más de, no sé, ya llevamos 10 domingos esto o algo más. No recuerdo, pero salvando tu alma tiene que ver con cambiar tu manera de pensar. Es sorprendente cómo este tema es tan importante y es poco hablado. La mayoría de los cristianos hablamos de, no sé, pedirle a Dios que haga algo en nuestras vidas, orar, y orar es muy bueno. Orar es bueno, pero igual tienes que ver desde qué posición lo hagas. Si lo haces como hijo, como hijo de Dios, entendiendo quién eres en Cristo, o si lo haces como si fueras en inglés dicen a beggar, un mendigo. Lo haces como si fueses, como si no tuvieses herencia, como si no fueses hijo. O sea, todo depende cuál es tu posición, desde dónde lo haces. Amén. Y eso cambia todo. Amén. Todo lo cambia. No voy a perder mi tiempo, porque no sé por qué, si les pregunto a algunos de ustedes o a todos, si les preguntara a uno de ustedes específicamente así, ¿qué quiere decir redención? No sé si voy a perder mucho mi tiempo en que me contesten o si lo saben. Y luego, si no lo saben, yo me decepciono rápido, porque es algo que he hablado por años. Y le digo a Nubia, una vez le dije a Nubia, yo no entiendo a veces por qué, hablando de gente que conozco de años, en Cristo, que conozco por años, y a veces aquí en iglesia, hago preguntas que era como decir 2 + 2 = 4. People no lo saben, la gente no lo sabe. No saben. Entonces, bueno, ¿será que cada uno es diferente? Yo, desde que, por la gracia de Dios, aprendí todas estas cosas, no los tomo como si ya me lo sé, porque hay tanta información, pero sigo estudiándolo lo mismo, sigo meditando lo mismo. ¿Sabes que a veces leo los mismos versículos, hago las mismas confesiones? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y hay nuevas facetas de revelación o entendimiento, pero las bases son las mismas. ¿Sí? Las bases son iguales, las bases son las mismas bases. Y hoy en estos días, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos de apatía espiritual. No sé, la gente está mejor metida en sus casas, en el internet, en una pantalla. Y eso es donde más pasan el tiempo. Pero Dios no cambia. En otras palabras, Dios no va a cambiar porque la tecnología ha cambiado o porque el mundo ha cambiado. No sé si me explico. Dios no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces nosotros somos los que debemos de afianzarnos hacia el Señor y a su palabra. Amén. Bien. Fíjense lo que voy a hacer para que, y esto es algo que tú lo debes de saber, es imperativo que sepas esto, es parte de quién eres en Cristo. Y millones de cristianos no lo saben, hoy en día millones no lo saben, millones. Viví en el Valle de Phoenix y era una de las preguntas que hacía cuando vivía en Phoenix a los cristianos o a las iglesias que iba, incluso a algunos, a los pastores les preguntaba, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es esto? Y no lo sabían. No lo sabían. Y es como mi pastor, el que está en el cielo, me decía, estas son las bases, es algo que nunca se te debe de olvidar, es algo que lo debes de traer dentro de ti y responderlo. Entendiendo esto, vas a andar sano. Gente quiere sanar en sus propias fuerzas, en obras muertas, en hacer esto otro, y no hagas esto y haz esto, y te ponen, no sé, 20 requerimientos de lo que Dios requiere y 30 pasos para que Dios te sane, y nada de eso funciona realmente. Amén. En Efesios, en el capítulo 1, y esto es base. Efesios 1, empieza diciendo, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Note esto, que todo esto, cuando lea, va a ver que es tiempo pasado todo esto. Todo este es tiempo pasado. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Nota, para alabanza de la gloria de su gracia. Sí, gracia, favor inmerecido, algo no ganado. Sí, no te lo ganaste. It's not, it's algo que en inglés dicen unearned. No, no es ganado, no te lo puedes ganar. Si te lo tienes que ganar, ya no es gracia. Es algo inmerecido. Si entiendes eso, vas a sanar. Hay personas que simplemente no lo entienden y le dan mucho lugar al diablo. Si entiendes, nota esto, de su gracia, no le das gracias a Dios, que no dice de mi gracia, porque yo no, a veces no tiendo a dar mucha gracia. Hay veces cuando, por ejemplo, personas dicen, oh, es que estoy en depresión, es que tengo esto y tengo el otro, y le digo, estás bautizado con el Espíritu Santo, ya desde ahí me pierden, no doy mucha gracia. No, amén. Pero gloria a Dios que dice de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Entiendes? Otra vez, ¿entiendes lo que es gracia? ¿Estás entendiendo qué es gracia? Algo inmerecido, algo que tú no te lo tienes que ganar, algo que quiere decir alguien ya lo pagó por ti, en otras palabras. ¿Sí? Eso es gracia, favor inmerecido. Algo que tú no puedes, no importa qué hagas, nunca vas a llegar a ese precio. Eso es gracia, favor inmerecido. No te lo mereces. Todos nosotros nos merecíamos morirnos e irnos al infierno. El asunto que gente, aún en nuestro campo, caen en estas pequeñas trampas del diablo y de la tradición. Porque te lo digo, porque yo he oído gente en nuestro campo, y no estoy hablando de predicadores necesariamente, estoy hablando gente común. Cuando dicen, por ejemplo, compran una casa, un carro, compran algo, y dicen, y luego alguien de su familia les dice, te lo mereces. Y cuando te acostumbras a usar eso, ese vocabulario, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, ya no sirve. Porque así vas a pensar que siempre es con Dios igual. Y cuando viene una bendición, dices, es que me lo merezco, porque soy muy obediente. Y ya no le vas a dar gloria a Dios. Ya no vas a decir, no, por la gracia de Dios. Entonces no tenemos que hacer algo. Ya te he enseñado esto por años. Lo tuyo y lo mío, fe, lo que hace es una respuesta a Dios. Es una respuesta positiva a Dios. Amén. Eso es lo que hace tu fe. Fe corresponde, coopera y colabora con la gracia de Dios. Eso es lo que hace la fe. Cuando yo digo, por la llaga de Jesús fui curado. Hablé con una persona, no sé si quieres. No, le dije, no captas cuando estás confesando. Cuando dices, soy más que vencedor por Cristo Jesús. ¿No te fijas que es por Cristo? Y tú lo que haces es reconoces nada más. Eso es tu confesión, reconoces. Estás reconociendo, estás afirmando lo que el Señor pagó. Tú no estás en la ecuación. 1 + 1 = 2. En este caso es el Señor Jesucristo más el Señor Jesucristo igual a sanidad. El problema está que los cristianos es el Señor Jesucristo más yo. Y de ahí ya lo diluiste. Amén. Por eso personas hablan más desgracia que gracia. Es mejor hablar gracia o fe, palabras llenas de fe.
palabras llenas de gracia. Este es el día que hizo el Señor, me alegro y me regocijo en él. ¿Cómo, qué habla la gente? Oh, amén, a ver cómo me va a ir. Pero ¿sabes por qué? Porque esa es su manera de pensar. Hay personas, estuve 3 días en el Valle de Phoenix y hablé con algunas personas, algunos de ellos los conozco de años, y les dije, tú estás así por tu manera de pensar. Le dije a alguien que conozco hace años. Y es nada más maneras de pensar. Como tú, lo que el hombre piensa, dice la Biblia, que en su corazón tal es él. Como tú piensas, así va a ser. Por ejemplo, no oyes a cristianos decir, oh sí, es que ahora el tiempo de frío y me enfermo, porque es tiempo de frío. Oh, quiere decir, porque nota, es que es normal, es que cada vez que viene el frío, hermano Hughes, me enfermo. Oh, entonces lo que estás diciendo es que la palabra de Dios no funciona en el tiempo de frío, nada más en el tiempo de calor. Te fijas que tiene que ver con maneras de pensar. Maneras de pensar te van a tener abajo siempre. Todo el tiempo, y no importa qué ores y cómo ores, no va a pasar nada. Igual, tu oración debe estar basado en quién tú eres en Cristo. En otras palabras, cuando estás orando, y no voy a, yo sé que he estado hablando entre semanas acerca de ese tema, pero es en tu posición de hijo, y la única razón que oras, el motivo, voy a decir motivo, otra manera de decir la actitud, el propósito de tu corazón es amar, alabar y adorar a Dios. Sí. Y en el, pero en el, cómo me hacen falta palabras correctas para expresarme, o saber expresarme mejor. En el, no sé si decir, hermana Mónica, ¿está correcto decir en el inter o en el momento cuando estoy amando, alabando, adorando a Dios en el Jesus? Ok, perdónenme, no sé ni cómo decirlo bien. Entonces, cuando estás, por ejemplo, cuando yo oro, yo siempre estoy alabando a Dios, amando a Dios, adorando a Dios. Pero nunca estoy pensando cuándo voy a tirar una confesión de la palabra, o cuándo voy a hablar una bendición sobre una persona que me viene a mi mente o algo así. O sea, no estoy pensando, ya llevo 3 segundos, 3 minutos adorando a Dios. Ahora, ¿qué sigue? Es hace años, esta madre me llamó, una madre, una dama, una hermana en Cristo, madre ella, y su hijo estaba muy grave, una enfermedad mortal. Y me llamó y me dice, hermano Hughes, necesito de su ayuda. Esta hermana en Cristo y madre de familia había sido expuesto a fe y a todas estas enseñanzas por años. Me dijo, pero mi hijo está muy grave, está en el hospital, etcétera, etcétera. Y me dio detalles y me dijo, y luego me dijo así, mira, me dijo, mira hermano, ya confesé la palabra. Su hijo estaba vivo también en ese momento en el hospital. Dijo, ya confesamos la palabra, ya alabamos, ya adoramos, ya danzamos, trajeron una grabadora con un CD o algo así, o música. Ya danzamos, o sea, cristiano. Ya oramos en lenguas. ¿Ahora qué sigue? ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Lo que dijo, dijo, ¿ahora qué sigue? Como si fuera una fórmula. A eso me refiero. ¿Sabes qué pasó? Ese muchachito murió. Está en el cielo, era creyente. Pero mi punto es que cuando yo estoy orando, no estoy pensando cuándo tirar una confesión, o cuándo decir por su llaga fui curado, o cuándo decir soy más que vencedor, pero sino que en el momento cuando estoy orando, estoy nada más alabando al Señor, adorando al Señor. Y entonces si tengo una incitación aquí, hay prompting aquí, una incitación en mi espíritu, entonces digo algo, hablo algo, pero no estoy pensando, no estoy basando mi relación en fórmulas. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender?
Help me, please, porque estoy pensando hace un momento. Dije, perdóname, no sé si te estoy diciendo las palabras correctas. O sea, lo entiendo para mí. Hay veces no sé cómo explicarlo. Me di a entender. No estoy pensando entonces si voy a tirar una palabra aquí, otra palabra allá y haciendo una fórmula. Nota. Luego, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabes tú que esa palabra, aunque no es la mejor palabra, pero aceptos, pero let me see en la New King James Version de la Biblia, porque nada más se usa dos veces, en toda la Biblia dos veces. Nota, he made us accepted, o sea, está bien, accepted. Muchas veces en nuestro lenguaje, vamos a decir así, en nuestra cultura, hay veces usamos la palabra aceptar como tolerar. O sea, como, bueno, acepta a esa persona. O en otras palabras, ¿ah? Sí, toléralo. O fuiste a comprar un alimento, un pedazo de carne, y no había la calidad de la carne que querías. Y te dicen, bueno, acepta ese pedazo, se ve bien, o así, acepta. Pero esta palabra no quiere decir esto, así. Y nada más está, más bien la palabra griega, nada más te lo voy a decir, lo que quiere decir nada más. La palabra griega, la palabra para gracia es la palabra charis en el griego. En inglés le dicen charis, en español charis, pero la pronunciación más correcta es charis. Y esta palabra, la otra, viene de la misma, y es la palabra harito, viene de la misma raíz. ¿Y sabes dónde se encuentra? Es en qué otra parte de la Biblia se encuentra. Nada más en dos lugares de la Biblia se encuentra. Nada más, que es aquí. Y te voy a decir lo que quiere decir. Y cuando el ángel se le apareció a María en los evangelios y le dijo así, salve, ¿qué le dijo? Muy favorecida o altamente favorecida. Esas es en las únicas dos partes de la Biblia que se encuentra esta palabra griega, y no la vas a volver a encontrar en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento y en todas las aquí en Lucas 1 verso 28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida o altamente favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bien, pues ahora si lo lees en Efesios 1:6, la manera correcta, más bien del griego, sería así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado. Me gusta más como dice el griego, ¿sí? Altamente favorecidos. Es las únicas dos partes que vas a encontrar la palabra harito en el griego. Es en las únicas dos partes en toda la Biblia. Estas son las únicas dos partes que lo vas a encontrar, nada más. Aquí en Efesios 1:6 y en Lucas, donde acabamos de leer hace un momento. Altamente favorecidos. La manera correcta de leerla entonces sería así. Una vez más. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Nota, ¿en quien tenemos qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la palabra que voy a tratar en unos minutos más o en unos segundos más, en un momento más. Y esa palabra, yo le pregunté a pastores. Le pregunté a cristianos que tenían 20, 30 años en el cristianismo. Y les preguntaba, ¿qué quiere decir redención? Nadie me sabía decir. Y en mi opinión, que es la correcta, es bien vergonzoso que alguien te preguntara del mundo, un cristiano que acaba de nacer de nuevo, y te diga, oye hermano, ¿qué quiere decir redención? ¿Cuántos saben lo que es un sustantivo? En inglés dice a noun. Vamos a ver dos palabras. El sustantivo, que es la redención, y sería el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Redimir. ¿Sí? Primeramente, esto grábatelo porque es base. O sea, base quiere decir que es como decir, ¿cuántos saben cuando dicen en inglés the ABCs, las ABC? O sea, queriendo decir, esto es algo de kinder en el cristianismo. Y millones de cristianos no lo saben. ¿Sí?
La palabra redención, mira lo que quiere decir redención. Quiere decir liberación, no está completa la palabra esa, no es como la envié. Es liberación, pero mínimo entiende esto. Quiere decir liberación, salvación o recuperación. ¿Sí? Liberación, salvación, recuperación. Indica que alguien pagó un precio por ti, un rescate. ¿Sí? Liberación. ¿Has oído cristianos que andan buscando liberación? No han entendido que ya fueron redimidos. Aleluya. Redención. What is it? ¿Qué es redención entonces? ¿Sí? Recuperación o liberación obtenida. Lo dije hace un momento, ahora lo están poniendo como se los había enviado. Quiere decir liberación obtenida mediante el pago. Alguien pagó por un rescate por nosotros. Ese sería el sustantivo. Ahora el verbo redimir, que es donde aparece en Gálatas 3:13, dice Cristo que nos redimió de la maldición de la ley. ¿A que sí? El verbo redimir, mira lo que quiere decir. Mira, nota esto: comprar. Alguien, ¿te acuerdas cuando Pablo dijo, por precio habéis sido qué? Comprados. Comprar, rescatar, gloria a Dios. Redimir mediante el pago de un precio. Quiere decir librar, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. O sea, otra vez, alguien pagó por nosotros. Salvar, recuperar, canjear. Imagínate, algunos de ustedes se ven enfermos o andan enfermos. Andan, qué estúpida palabra, ¿verdad? Perdóname, andar quiere decir caminar. Están enfermos o se ven enfermos. O se ven tristes, no que se vean en este momento. Estoy diciendo en general, la gente se ve así como, oh, todos. Pues, ¿sabes por qué? Porque no entienden quiénes son en Cristo. Si entiendes esto, pues, gloria a Dios. ¿Qué importa quién te ame y quién no te ame? Gloria a Dios. Si entiendes que el Señor te ama, aunque nadie te amara en este planeta Tierra, no hubiera cristianos en depresión. Es una bomba esto que estoy dando, ¿verdad? No hubiera cristianos en depresión. Y estoy diciendo esto para que me entiendas un poco más cuando digo, ¿por qué te tienes que deprimir? Y que gente saca una lista y dice, es que esto, es que el otro. Y hay personas que les he dicho, guarda ese papel, no me interesa leerlo. No quiero que me vomites toda tu incredulidad o que me digas el por qué. Puedo entender, yo también he pasado por esas cosas. Pero cuando empecé a cambiar mi manera de pensar, a confesar esto, soy un hijo de Dios, soy redimido del Señor. Todo eso se fue. O sea, entiendo la gente, entiendo quiere decir que he estado en la posición de ellos. Pero querernos justificar de las cosas que pasan, no es nada bueno. Te vas a mantener abajo todo el tiempo. Redimir, una vez más, y de hecho estas palabras, si las buscas en español, en un diccionario o en inglés, prácticamente te da muy similar. Recuperar, nota esto, ¿sabe lo que quiere decir canjear? Canjear, ¿cuántos entienden qué es canjear? ¿Sí? Canjear, intercambiar. Alguien fue canjeado, gloria a Dios, fue el Señor Jesucristo. Alguien fue muerto, gloria a Dios, alguien fue al infierno por ti y por mí. Alguien llevó toda enfermedad y alguien llevó toda depresión también. Ahora yo sé que hoy en día, yo sé porque hablo con personas, a veces hablo con ministros, a veces hablo con pastores, a veces he hablado con otros maestros o evangelistas, no mucho, pero a veces hablo con ciertas personas que conozco. Y me dicen y algunos dicen, pero es que es bien peligroso todo eso que alguien me dijo hace relativamente poco, creo que estaba empezando esta serie, lo que mencioné. Alguien me dijo relativamente hace poco. Es que es bien peligroso enseñar eso porque la gente toma en lugar de libertad, se va con libertinaje. Luego tenemos gente floja, gente que ya no viene a la iglesia, me dijo este pastor. Le dije, yo te entiendo una vez más, porque siempre el diablo va a torcer la verdad. Pero la solución
de acuerdo a la Biblia, es decir la verdad. Si alguien usa esto que estoy hablando y camina en desobediencia, hacen lo que quieran hacer, está en ellos, ellos van a sufrir las consecuencias. Pero el Señor Jesucristo dijo: vas a conocer la verdad, ¿y qué? Y la verdad te hará libre. Es la verdad la que te va a hacer libre, no la mentira. Aleluya. Había un tonto aquí hace años, pues ni modo que sea inteligente, y dejó a su esposa por otra mujer y dijo: pues el hermano Hughes dice, el pastor dice que Tomás Dios nos ama. Ese es un tonto. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 16, antes de continuar. Romanos 6, 16. Nota, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, ¿qué? Para justicia. Nota, sea del pecado, ¿qué? Para muerte. Ahí está. Usar estas verdades como libertinaje, bueno, te va a causar problemas y bastantes. Como vimos el domingo pasado, hay un peligro latente ahí. Y no quieres llegar a esas cosas cuando mira lo que tenemos. Para mí, no sé, tal vez yo soy diferente. No sé, tal vez. Porque cuando tanto me han, aquí en este pueblo me critican, no el mundo, el mundo un poco, pero los cristianos mismos. Y tanto he oído de mí que me dicen, soy raro, qué raro. A Nubia hay gente que estaba aquí antes y le decía, es que el hermano Hughes, su esposo es bien raro, es que el pastor es bien raro. Pero yo siempre oigo raro para mí, como peculiar. O sea, yo soy diferente. Yeah. Y es que tú te lo tienes que creer también. Yo soy diferente. Soy un espécimen diferente, gloria a Dios. Amén. Porque el Señor vive en mí. Aleluya. Amén. Cuando yo salgo, estuve 3 días en un hotel allá en Phoenix. Cuando salgo, yo me llevo mis almohadas, me llevo todo lo que yo ocupo, todos mis pijamas, todas mis cosas que uso para rasurarme, para no traer la barba aquí, todo eso. Larga, a mí no me gusta en mí. No estoy diciendo que usted se corte la barba, ¿está bien? A mí. Traigo todo. Y soy bien comodino. Aleluya. Soy diferente. No soy como todo el mundo. Amén. Bueno, dije eso en lo natural. ¿Por qué no te ves así adentro de ti? Diferente. Y cuando entiendas quién vive dentro de ti. Y no eres diferente porque tú eres especial, ni porque yo sea especial. Es el Señor Jesucristo que es especial. Y entonces empiezas a hablar diferente. Y empiezas a establecer la palabra. Y empiezas a decir, he sido redimido, gloria a Dios. Nota lo que quiere decir redención, si entiendes esto, nota. Nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? Verso 7. En el amado, ¿en quién? ¿Cómo empieza? Verso 7. ¿En quién? Aleluya. ¿En quién? O sea, en Cristo. ¿En quién? Se está refiriendo al Señor. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Ahí te está diciendo. Según las riquezas de su gracia, otra vez. Nota ahora en Colosenses, en el capítulo 1. Nota esto. Colosenses 1, versículo 14. Gracias, Señor. Una vez más. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad o la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí tienes otra palabra. Pero nota. Fuimos comprados por precio. Por eso yo no entiendo cristianos. Yo la verdad, perdóname si a veces ahora te estoy diciendo estas cosas para que me perdones cuando a veces digo cosas, cuando estoy predicando y que algunos piensan o muchos piensan que el hermano es muy insensible. Es muy insensible. Será. O más bien será, es una forma de pregunta, no sé, o será, No sé.
¿Cuántos años tienes corazón aquí con nosotros?
Desde bien jovencita, ¿verdad?
Bueno. ¿Será que tantos años lo que yo hago es cierro mis oídos a todas las críticas? ¿Será? Es pregunta, no estoy afirmando. ¿Será? ¿Será que yo no me la llevo viendo en el Facebook qué ponen de mí? ¿O qué están hablando de mí? ¿O qué está haciendo aquel? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué aquí? ¿Qué está haciendo esta iglesia? ¿Este pastor? ¿Será que yo no ando viendo nada de eso? Y el tiempo en que otras personas están clavadas en las redes sociales y en el internet y en porquería y media y viendo a otros en pornografía y otros en esto y otros en problemas y otros en esto y el otro, el hermano Hughes ha estado con su cara y sus ojos metidos en estos versículos. ¿Será eso? Pudiera ser. Y entonces eso te da otra perspectiva de la vida y entiendes quién eres en Cristo y empiezas a ver que hay un mundo espiritual. Y hay un mundo en lo natural, ya no negamos lo natural. Pero ponte a pensar, llega el momento en que tienes una seguridad y un denuedo que dices, ¿a mí qué me importa si aquella persona, incluso, ya sé, estoy dando ejemplos, a veces mi familia se agüita conmigo, aún si mi familia me dejan de amar, todos mis hermanos, nadie me hablara ya. Algunos se agüitan conmigo por lo que les digo. ¿Sabes qué? Este no duerme tan a gusto en las noches. Pero ¿sabes por qué? No es porque yo sea especial en mí, sino es que el especial vive en mí, gloria a Dios. Y tú le puedes preguntar a mi esposa, pasan cosas, fíjate que esta persona, dijo que este se fue, dijo que este, dijo que acá, y este dijo que estabas loco, este dijo, y yo, amén. No ando pidiendo detalles de nada. Oh, fulano dijo esto, mangano dijo esto, y esto y el otro. Ya llegamos de la iglesia de algo y le dije, ya no, ya la vi. Un poco así con lágrimas. Y le dije, ¿qué tiene? Pasó esto y el otro. Yo acababa de llegar de la iglesia. Era un martes o un jueves, no me acuerdo qué. ¿Y qué hago los martes y los jueves cuando llego a la iglesia? Me embicho. O sea, me quito la ropa que traigo para ponerme la pijama. Y en eso prendo las noticias de los canales conservadores que veo, que los dejo grabando, y empiezo a ver algo y los grabo así para adelantar los anuncios y lo que ya no me, o lo que no me interesa ver. ¿Sí me explico? Y él me dijo eso y yo, y yo no, seguí cambiando. Y qué flojera estar derramando lágrimas por personas así. Amén. Pero no va a cambiar quién soy en Cristo. ¿Será eso? Yo nada más es una duda. ¿Será que entonces tal vez yo tengo estos años y sigo enfocando? Porque mira, primero a los Corintios capítulo 10. Nota, gloria a Dios. Versículo 12. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y me da flojera leer todo, allá, léelo luego en tu casa del capítulo 1, todo lo que está hablando y allá lo que pasó en Éxodo y en Números. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, como yo pienso estar firme, estoy mirando en no caer, poniendo mi mirada en esto. That's it. Amén. Estuve con el servicio de jóvenes el viernes pasado. La sesión pasada, él estaba diciendo, hey, lo que ustedes pasaron, todos nosotros ya lo pasamos. Y les hablé desde los mentados novios, cuando siento que si no voy a poder vivir sin este joven o sin esta jovencita, si es que tanto me gusta, me voy a cortar las venas. Puras tonterías todo eso. Amén. Puras tonterías. Hablé de varias cosas, varios temas. Estuvo, según mi opinión, que es la correcta, muy interesante lo que hablé. Hicieron bastantes preguntas y después de ahí hicieron preguntas. Las pasamos bien. Me vine
con gorra, y les prediqué con una gorra al revés, así me la puse al revés. Amén. Y en tenis. Ahora, nota esto. Ahí está, el que piensa estar firme, que dice, mire, mire, que no caiga. Piensas estar firme, entonces tienes que mirar que no caigas. Aleluya. Vaya, regreses en Efesios. Cállate, yo no, ¿sabes? Lo único que me, lo que más me condena es cuando mi esposa me dice que no debes de decir eso o no seas así. Ya en fuera nada me condena. Pero luego se me olvida. Me dijo un hermano, oye, hermano Jesús, ¿cómo le hace cuando, man, anda todo condenado así, que no lo deja dormir la condenación? Nada, no le hago caso. Le dije, me volteo así y me tapo para el otro lado. Me volteo para el otro lado y me tapo bien. Aleluya, le das la espalda. Efesios. Yo sé que hay gente que puede tomar esto así como, ah, haz lo que seas, no te arrepientes. Y no, no estoy hablando de eso. Hay una diferencia entre haces algo, de verdad te arrepientes, pero cambias tu manera de pensar. ¿Ves? Mira un ejemplo de esto, de gente que no, simplemente no cambia porque no quiere. Hace tiempo le dije a una persona, yo amo mucho a estas personas, amo mucho a estas familias, pero te digo esto para que no seas, que tú no hables cosas que no vas a hacer, que no vas a cumplir, y para que entiendas quién eres, porque si entiendes quién eres en Cristo, vas a tener cuidado qué hablas, qué dices, no solamente hablar bendiciones, sino también no vas a hacer cosas o no vas a decir cosas que nadie te está pidiendo. No te vas a comprometer con nadie, no vas a andar diciendo una cosa. Algo muy feo en un cristiano, ¿sabes? Algo muy feo, que a otra persona no te tenga confianza. Y hay una diferencia entre amor y confianza. ¿Sabías? Dios te ama y Dios me ama, pero no está obligado a confiar en nosotros. Dios te ama, pero no quiere decir que confía. Amén. ¿Sí sabías eso o no lo sabías? Hay cristianos que confunden eso. Dios me ama, entonces, muerto lo voy a, entonces me ama y confía en mí. No, no necesariamente. Algunos de ustedes tienen hijos. Piensa en tus hijos en este momento, si tienes más de uno. Te aseguro que a todos los amas, pero tal vez en uno o dos no confías. No confías en que si le dices algo lo va a hacer como tú se lo dijiste, por la razón que sea. ¿Sí? Yo amo a todos mis hijos, pero Anthony ya tiene manejando desde los 16 años. Y tal vez no recuerdo bien, pero hasta el día de hoy no tengo todavía cierta confianza. Mamá y yo no tenemos confianza de decirle, vete tú solo hasta Tucson o hasta Phoenix. Lo ha manejado, pero con nosotros a un lado. Pero no solo. Todavía en mi experiencia, tal vez necesita un poco más de práctica. No tengo confianza de dejarlo ir solo. ¿Sí? Porque tal vez no está impuesto a manejar entre tanto tráfico. No tiene la experiencia. Por eso dije que hay varias razones. ¿A cuántos de tus hijos, si conoces a tus hijos, les dices, hace esto, así, así, y luego se le olvidó, no lo hace bien? A ese hijo lo vas a amar, pero no puedes confiar. Amén. Dios te ama, pero amar no quiere decir que va a confiar. Bueno, lo mismo pasa, eso es de Dios hacia ti, lo mismo pasa de entre nosotros, entre hermanos. Yo amo a mis hermanos en Cristo, a todos, a quien sea, mi hermano en Cristo, pero no puedo confiar en todos. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver con redención? Si entiendes que eres redimido, si entiendes redención, es entonces desde tu punto, desde tu posición de redención, es que vas a darle validez a tu palabra. Ya Dios te ama igual si eres un mentiroso o dices la verdad. Pero estoy hablando, te vas a cerrar puertas aquí. ¿Me estoy dando a entender ahora? Bueno, hace tiempo atrás, no me recuerdo cuándo, estaba en la casa de alguien y le estaba diciendo a esta persona, a esta hermana,
Y era para que usted nos ayudara con los niños. Me dijo, oh, no, póngame a servir y va a ver que voy a estar ahí. No, la Biblia no dice, la Biblia dice. Le dije así. La Biblia dice, Pablo el apóstol dijo en la Biblia, me tuvo por fiel. De hecho, ve ese versículo que es 1 Timoteo, ¿qué es? 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esta linda persona, hermana en Cristo, que yo amo mucho, en su familia, no, yo personal, no, los amo mucho. Pues sabes que no puedo confiar en ellos, en toda esa familia. Los amo, pero no puedo confiar en ellos. ¿Ves la diferencia? Porque si yo le digo a esta hermana, me llama, me avisa de algo, sé que no me va a avisar y ya lo sé. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido su redención. No han entendido quiénes son en Cristo. Si entiendes quién eres en Cristo, entiendes tu redención, vas a valorar tus palabras.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera, en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visite nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en el cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Un ejemplo, otro ejemplo. Le dije a una persona que tengo amistad por años con esa persona, vive fuera de aquí de Douglas. Y le dije, tal día voy a ir a tu casa. Yo le dije por teléfono, a tales horas. ¿Y sabes qué pasó? Se me olvidó. Resulta que cuando se trata de especialmente asuntos ministeriales, siempre tengo que depender de Nubia, de Perla, de Erika. Ellas llevan mi agenda o Erika me dice tenemos grabación o Nubia y así. Entonces tienen que trabajar entre ellas para decir no te comprometas en algo. Pero resulta que yo le dije a esta persona, voy a ir a tu casa tal día. Bien. Completamente se me olvidó, le dije un viernes. Para el lunes tenía grabaciones y vine aquí a hacer grabaciones. Yo había quedado que el lunes yo iba a ir. Pero hasta se me olvidó. Pasaron unas semanas y me acordé. Y fue eso porque novia me preguntó que no iba a ir a ver a tal persona. Y le llamé, le dije, perdóname. Y le tuve que explicar. Por esa razón no me gusta comprometerme con personas. Tengo que estar, decirle a Nubia, decirle, ¿sabes? Inmediatamente decirle, quedé con tal persona. ¿Sí puedo? Para que ahí mismo me digan, no, no puedes, tienes esto. ¿Sí me expliqué? Pero no es algo que pasa frecuente. Eso es algo bien raro que pueda pasar. Tengo un lado humano, no soy lo más perfecto. Pero estoy hablando de personas que es un estilo de vida. ¿Ves la diferencia? ¿Sí ves la diferencia? No seas tú así. Por eso te he dicho, milagros no cambian a la gente. Es la palabra. Milagros, otra manera de decir milagros, son señales. ¿Sabes qué hacen las señales? Una vez más, estuve 3 días en Phoenix. ¿Sabes qué hacen? Anduve por el freeway, anduve en las calles. Y te van, las señales te van diciendo en qué calle vas, cómo se llama esa calle. Te apuntan hacia tu destino. ¿Sí? Hacia dónde vas. Eso es todo. Las señales, los milagros, te apuntan hacia el Señor Jesucristo, arrestan tu atención, te recuerdan de su bondad, etc. Pero te van a emocionar nada más por un par de días, unas semanas, un mes, y luego se te va a ir olvidando. Pero la palabra, si la pones constantemente en tu corazón, la hablas, la dices, la estableces, y constantemente estás pensando en la palabra de Dios y hablando y te disciplinas, va a cambiar tu vida. Mi pastor, el que está en el cielo, decía mucho eso. Milagros no cambian a la gente. Debo decir, una vez más, por si alguien me oye por primera vez, que creemos en los milagros. Pero lo que digo es no cambian. No te van a cambiar. Te van a emocionar. Por eso el salmista David dijo, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, se te tiende a olvidar. Y después nada más es un lindo recuerdo. O sea, te acuerdas como un evento nada más. Un evento nada más. Un lindo evento. Te pone una sonrisa en tu boca y hasta ahí. Pero vas a seguir igual. Vas a seguir faltando a tu palabra, a tu verdad. Nadie va a poder confiar en ti. Y en mi opinión personal, que es la correcta, es muy feo eso. Porque tiene que ver con tu testimonio. ¿Sí? Una vez más voy a decir, creo que dije el domingo pasado. Si en este momento Nubia se hubiese subido allá a la plataforma y les dice, hermanos, tengo una mala noticia que darles. Mi esposo, el pastor de esta iglesia, se fue, me dejó por otra mujer y se fue a vivir a Phoenix. Y nos abandonó a todos, a mí, a mis hijos y a ustedes aquí en la iglesia. Te digo algo, Dios me va a seguir amando, porque Dios no me ama conforme a lo que yo haga. No, no estoy diciendo que Dios va a estar brincando de alegría, pero Dios me va a seguir amando. Y yo donde esté voy a orar y Dios me va a seguir recibiendo mis oraciones porque estoy en Cristo. No estoy en el Antiguo Testamento donde Isaías o Jeremías, uno de ellos dos, dijeron, no, tus pecados han hecho división entre tú y yo. No aplica ahora. Yo sé que la religión detesta que diga esto. ¿Qué? Pues es verdad. Pero sí te voy a decir algo. El pecado, ¿sabes lo que hace el pecado? El pecado lo que va a hacer es va a endurecer tu corazón. Y ya no vas a percibir a Dios y le vas a dar lugar al diablo. Con el tiempo tal vez ibas a enterar. El hermano Hughes se mató en un accidente o sufrió un accidente y se quedó paralítico. Eso es lo que hace el pecado. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Amén. ¿Estás entendiendo redención? Nota. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Efesios 1:7, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. So, fuimos redimidos en el Espíritu. Amén. No, en Efesios, al capítulo 1, donde estamos, pero en el versículo 13, en Él, o sea, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, gloria a Dios,
el evangelio de vuestra salvación, o podemos decir también el evangelio de nuestra redención. Amén. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nota el verso 13, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nueva traducción viviente. Quickly, please. En ese verso, verso 1:14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Es la qué? Nota qué dice en la nueva traducción viviente. ¿Es la qué? La garantía de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Qué quiere decir esta garantía? En otras palabras, el precio fue pagado ya, pero la redención, esa redención se ha manifestado solamente en el espíritu, en el espíritu humano. Por eso estamos hablando tanto de cambiar tu manera de pensar. Por eso una persona de verdad, genuinamente, honestamente, nace de nuevo, pero tú los ves así como estas personas que te mencioné hace un momento. No puedes confiar en ellos, en sus palabras. Son otros cristianos también, otros de ellos ofensivos, carnales. ¿Sí me entiendes? Porque operan aquí en la vanidad de su mente. Operan mentalmente. Son lo que yo le llamo cristianos almáticos, soulish Christians. Sí, operan en los cinco sentidos. Toman decisiones basadas como, de acuerdo a cómo ellos se sienten en ese momento. Toman decisiones en emociones. Amén. Dios los ama, su nombre está escrito en gloria. Pero sabes una cosa, no son lo mejor, no son una bendición aquí en el cuerpo de Cristo. Porque Dios los ama a ellos y los ve en Cristo, en su espíritu. Yo conozco cristianos el día de hoy. Tienen años de ser cristianos. Algunos hasta viven, ni siquiera están casados. Viven juntos. El hombre le llama a ella su esposa, la mujer le llama a su esposo en la sociedad. Pero realmente no son nada. No están casados. ¿Por qué? Porque se dejan guiar como el mundo piensa. Entiende tu redención. Otros cristianos lo que hacen es ellos nada más viven diariamente conforme les dicte su mente, como se sienten. Si durmieron mal, por ejemplo, no tuvieron una buena noche. Mira, estuve en un hotel que 6-7 pies de alto, precioso el hotel, bonito, elegante, todos los cuartos preciosos. Pero le dije a Nubia, muy bonito el hotel, muy bonito todo, pero las camas estas parece que las cachetearon, parece que dormían personas aquí por los últimos meses que pesan 500 libras o algo así. Más incómodas, pasé unas noches incomodísimas, dormí poco. ¿Pero qué crees? No andaba con así, todo así como hay gente que se pone así como parecen Frankenstein. Y lo dicen, es que no dormí bien. No, lo que pasa es que eres carnal. Aleluya. Gracias por una risa y un amén. O sea, ellos se quieren, en otras palabras, ellos se quieren justificar por cómo actúan. Esos maridos que si Dios guarde a la esposa por alguna razón, no, llegaron del trabajo y la esposa algo pasó, no sé, se retrasó y no tenía comida. Dios guarde. No quisiera estar en el lugar de esa esposa. Ay, ando trabajando yo y tú aquí de floja en la casa. Y tengo hambre. Lo que pasa es que eres carnal. Eso es todo. Redimido, hijo de Dios, Dios te ama, tu nombre está escrito en gloria, pero eres carnal. Qué lindo decir la verdad, ¿verdad? A ver. Quiere decir entonces que fuiste comprado por precio, pero la redención no se ha manifestado totalmente espíritu, alma y cuerpo. Por eso tienes que renovar tu mente conforme a la palabra de Dios. Amén. Y cambiar tu manera de pensar. No, no es la edad que tengas. No, esto es para quien me escuche en televisión, en radio, en internet, donde sea. No, no es la edad que tienes. No es tu estatus económico, tu estatus migratorio, o tu, lo que sea. Es tu manera de pensar. Amén. Tu manera de pensar nada más. Si cambias y alineas y empiezas a hablar y a confesar estas verdades. Gloria a Dios. Nota que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el verso 13. Que son las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, hasta que el Señor venga por su cuerpo aquí, por su iglesia. Por lo pronto vas a tener que lidiar con pensamientos. Vas a tener que sujetar tu carne. Hay otra vez personas dicen, es que es muy insensible, es que esto. Yo también he estado en situaciones, yo también me he sentido triste, yo también me he sentido desanimado, yo también he estado enfermo, así que no estoy condenando a nadie, pero estoy diciendo cómo he salido de esto y cómo he tenido que parar esto y cuando quiero sentirme triste o deprimido digo no, en el nombre de Jesucristo no acepto esto, amén. Soy redimido, gloria a Dios, he sido redimido, gloria a Dios. Soy un hijo de Dios, no acepto esto en el nombre de Jesús, aleluya. Ah, no, nomás ahí como, bueno, pues es que hermano, tienes que entender a la gente. A veces se sienten tristes, a veces se sienten mal. Ya nadie está negando que no, ya te he dicho que yo también me he sentido así. Una cosa es que me he sentido así, otra cosa es que viva así. Digo, no, no, no. Soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Bueno, entendiendo eso, vaya a la segunda a los Corintios. Fíjate todo lo que te dije, nomás para que entiendas esto. Capítulo 8. En otras palabras, nadie está negando esto. Hace unos años atrás fui a ver a un hermano que ya se estaba muriendo, que conocí. Este hermano, allá también en el Valle de Phoenix. Y fui a verlo y entré a su casa y su esposa me llevó a su cuarto. Y lo primero que me dijo, cómo me dio, no sé, me sentí mal por un momento y me sentí triste por lo que me dijo. Hermano, ya sé que ya me voy a ir, pero por favor no me condenes. ¿Sabes por qué? Porque estas personas son de las que me oyen, pero sin entenderme lo que estoy diciendo. Le dije, ¿por qué habría de condenarte? No, porque tú hablas tanto de sanidad y de no dejarse de las enfermedades y de no, pero la verdad es que yo sí me dejé y luego me deprimí por eso. Y la verdad que no usé fe, no entendí, no, nomás me dejé ir con la enfermedad. Bueno, según yo, le dije a él, a este hermano, cuando yo digo esto a la gente, según yo los estoy animando. Pero si yo te digo, no. Por ejemplo, si yo te digo como hace un momento, no te dejes de esos pensamientos y échalos fuera y recuerda quién eres en Cristo. Si yo te estoy exhortando, que no, te estoy animando a no quedarte ahí. Pero personas me oyen e inmediatamente, algunos de ellos se condenan. Y le dije, no, yo no te voy a condenar. ¿Qué quieres hacer? Pues ya le dije a mi esposa y mis hijos, ya me despedí. No, está bien, es tu decisión. Pero me pudo en ese momento que dijera, es que no me vas a condenar. ¿Soy quién para condenarte? Segunda a los Corintios 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. El mismo autor que estábamos leyendo hace un momento en Efesios y en Colosenses es el mismo que escribió esto. Todo lo que Pablo predicaba, hablaba, enseñaba o escribía era en base a nuestra posición en Cristo, en base a nuestra redención, tanto para él como para las personas que lo estaban oyendo. El apóstol Pablo nunca habló, enseñó o escribió algo legalista, sino siempre era el punto de tu posición en Cristo. Por eso tienes que verlo desde tu redención. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Eso quiere decir que estos hermanos ahí en Macedonia habían entendido su redención. Ciertamente hay hoy en día, ahora que estoy hablando con ustedes aquí, hay muchos falsos apóstoles, falsos profetas que usan lo que es finanzas nada más para el propio bien de ellos, el bienestar de ellos como personas. Nunca es con un punto enseñar de una manera bíblica para que la gente aprenda a dar desde su posición de su redención de quién eres. Algunos de esos falsos apóstoles hasta usan escrituras en el Antiguo Testamento para condenar a la gente y obligarlos a dar y sentirlos culpables. Eso está bien mal, es de hecho antibíblico. ¿Sabes tú? Te estoy dando ejemplos naturales. ¿Sabes por qué nunca faltamos Nubi y yo a la iglesia? Nunca. A menos que, como esta vez que estábamos fuera, pero normalmente no faltamos nada más porque no quise ir, me quedé en la casa, me dio flojera. No porque quiera ganarme el favor de Dios, sino porque ya sé que lo tengo y porque amo a Dios. Es que simplemente hago lo que tengo que hacer con un gusto y con un agrado. Porque nota otra vez, ayúdame con el verbo redimir en multimedia. Mira, no, nota esto, yo fui comprado. Comprar, el verbo comprar, esos lentes son tuyos. Sí, pues sí, ¿verdad? Ni modo que sean de alguien más, ¿verdad? Pero quiere decir que los compraste o te los compraron tus padres, ¿verdad? Pero son tuyos. Esos son tuyos. Entonces quiere decir que si yo fui comprado, soy de alguien. No me pertenezco. Y muchos cristianos carnales, vea, Dios los ama, sus nombres están escritos en gloria. Si se mueren, se van al cielo. Son hijos de Dios. Pero no entienden esto, no entienden que fueron comprados. O sea, no le perteneces. Tú no tienes derecho a tomar tus propias decisiones. ¡Pum! Otra vez, redimir, comprar, rescatar. Alguien me rescató del infierno. Redimir mediante el pago de un precio. Alguien pagó por mí. Aleluya. Rescatar o sacar de esclavitud. ¿No le das gracias a Dios? Fuimos, nota. Estaba en la esclavitud del pecado, era hijo del diablo, iba camino al infierno. Mi Señor. Dios el Padre me cambió, me intercambió por alguien. Yo iba al infierno y Dios mi Padre dio al Señor Jesucristo para que Él sufriera por mí, para que yo no sufriera. Si todos estos cristianos que te he puesto de ejemplo hace un momento lo entendieran, no actuaran como actúan. Verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio para participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Nota, esta gente estaba diciendo, déjame participar. Yo le digo a mi Señor, cuando voy a dar una ofrenda considerable, le digo, Padre, gracias por el privilegio de dar.
en el reino de Dios. Es un privilegio, es un honor. Y ahora también no soy tonto y digo, y ahora en el nombre de Jesucristo recibo una cosecha por esta siembra que voy a hacer financieramente. Pero primero le empiezo a decir gracias por el privilegio. Aún desde casa le digo gracias por el privilegio que voy a poder sembrar. ¿Sabes por qué? Porque es Dios dándote la habilidad, tu salud. Una vez otro tonto que conozco algunos tontos cristianos, redimidos pero tontos. Me dijo ese otro tonto, pues sí, pero yo soy el que me levanto temprano, yo trabajo en el sol todo el día. Yo voy a trabajar. Tontín. Pero es Dios el que te dio la habilidad, es Dios el que te dio el trabajo, es Dios el que te ha dado la salud. El oxígeno que respiras lo creó Dios. Amén. Este otro tonto que conozco, te digo, no sé por qué Dios me pone en mi camino tantos tontos. ¿Sabes? Para que les quite los tontos, pero no todos lo entienden. Este otro tonto que conozco me dijo, yeah, pero yo he trabajado desde que era niño y trabajé muy duro y levanté esta compañía y es porque sacan tierra, diferentes productos como una minería, pero sacan diferentes, no sé, hacen cemento y cosas así. Sí, todo lo que usas estuvo un día en la tierra. Ponte a pensar esto, ponte a pensar. Nada más voltea a tu alrededor aquí en este santuario, en esta iglesia. ¿Sabías tú que todo lo que tú ves con tus ojos un día estuvo en la tierra? ¿No sabías eso? ¿Dónde se saca el acero? De la tierra. ¿De dónde se saca el cemento? El piso, eso es una mezcla de cosas minerales que se sacan de la tierra. Toda la ropa que traes, derivados del petróleo, se saca de la tierra. Este púlpito aquí o de acrílico viene de la tierra. El agua viene de la tierra. Tu cuerpo y el mío vienen, Dios los hizo de la tierra primero. Todo viene de la tierra. El poder de la semilla, gloria a Dios. Cuando tú hablas semillas, palabras y siembras dinero y siembras finanzas en el reino de Dios, son semillas, van a producir. ¿Sabes quién produce? La tierra. La tierra activa el poder que hay en la semilla. Qué bueno que vine. Marcos 4, mira, nota. Léelo bien. No te apresures para ganarle a tu esposa o a tu esposo para que muestres que lees mejor o algo así. Abajo en frega corriendo, te pareces al correcaminos. Amén. Para mostrarle que lees muy bien. No sabes ni leer, te pasas las comas y los puntos. Amén. Pero quieres hacerte el machote, ves, yo sé leer mejor que tú. Nota esto, verso 26. Nota, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Pero nota que la semilla brota y crece. ¿Pero dónde echa la semilla? En la tierra. ¿Sabes por qué crece esa semilla? Porque la tierra lo hace crecer. ¿Sabes qué es la tierra? El hombre interior dentro de ti. Entonces, cuando hablas, cuando das, por eso tenemos tantos cristianos. Si no fuera por aquí en este país, hablando de los Estados Unidos, si no fuera por el gobierno, también en los otros países, ¿no? Ya 60 y más o algo así. Bien, eso es otro tema. ¿Por qué? Porque así piensan las personas, que el gobierno les tiene que dar dinero y sacarlos de esto y ayudarles y programas de esto. Y gracias a Dios, no estoy criticando, yo no soy quien, hay gente que tiene bastante necesidad, lo entiendo. Pero. Si eres hijo de Dios, eres creyente en Jesucristo y creyeras esto y lo empiezas a poner por obra, va a llegar el momento, Dios mío, en que vas a ver la bendición de Dios, en que vas a ver esa redención, esa gracia de Dios en operación. No nomás ahí, gloria a Dios, soy salvo por gracia y Dios me ama, aleluya, ¿viste? Y todo eso está bien, pero vas a empezar a ver manifestaciones porque crees esto.
Una vez más, cambia tu manera de pensar. Si lo haces, ¿por qué digo esto? Vaya un momento a Malaquías. Nota. Cuando tú lees Malaquías, tú debes de verlo con tus ojos de la redención. Es hablando del diezmo, por ejemplo, yo creo el diezmo es honroso y todo eso, pero aquí viene un pero, siempre digo cosas contrarias de lo que todo el mundo está diciendo. Pero si nada más te quedas con el diezmo, esto es lo que vas a hacer, vas a dar el 10%. Y hay personas, yo conozco personas que han diezmado toda su vida y lo primero que hacen es sacar Malaquías 3:10. Malditos sois con maldición. ¿Y sabes qué? Gente da por miedo. ¿Y sabes qué produce el miedo? Gente va a dar una vez, dos veces y nunca va a prosperar. Entender redención y dar en motivo por agradecimiento a Dios, por entender quién tú eres, que fuiste comprado, que el Señor es tu fuente, te vas a enriquecer con el tiempo. Nada te va a faltar y vas a ir enriqueciendo con el tiempo. Nota. Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios en forma de pregunta? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿y qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando yo leo esto, en mí no hay temor, en mí no hay miedo cuando lo leo. ¿Sabes por qué le robas a Dios? ¿Qué le van a cortar la luz a Dios? ¿O qué? Allá en el cielo. No va a tener que comer. Pobre Dios, ¿ves? Está bien viejito ya. No va a tener que comer. Ok. No le estás robando a él como tal, como persona. Estás robándole la oportunidad de bendecirte a ti y a mí. De manifestarse en tu vida. Le estás robando a Dios la oportunidad de que otros oigan el evangelio y vengan a Cristo. Es todo. Si no das, no crees en nada, esto Dios te sigue amando. Pero no vas a prosperar a la manera de Dios. A eso me refiero. Ya puedes prosperar. Tienes dos, tres trabajos. ¿Qué más? Desvélate y trabaja por 20, 30 años y guarda y no salgas de vacaciones y ahorra, te lo aseguro, vas a prosperar. Pero te digo algo, Dios no va a estar ahí y no tienes ningún derecho de decir, Dios me ha bendecido, porque no es cierto. Salmo 73. Y te voy a dar Biblia y lo vas a ver. Sí, versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, nota, alcanzan riquezas. Nueva versión internacional en ese mismo versículo. Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. Ya, porque el impío usa todos los medios disponibles. Sin Dios. Este hombre inventó unos lentes horrendos, feos. Te los pones y pareces mosca. Si ¿Sí sabes cómo? Unos lentotes así, una cara que se te ve chiquita y unos lentes grandísimos. Horrendos, unos colores feos. Pero este hombre es un hombre, tiene mucho dinero y ha sido un hombre impío por años. Y luego contrata a un artista famoso para que haga un comercial de esos anuncios. Y luego esos comerciales los ponen en todos los canales de televisión y en todo el internet, en todas las plataformas. Y pagan a las plataformas para que, ¿te has visto cuando te salen anuncios y cosas así? Y ya anda la gente, ay Dios mío, Dios, Señor, ¿por qué todo el tiempo me metes en estas situaciones de que tengo que hablar la verdad? Ayer que veníamos de Phoenix le dije a Nubia, yo a veces no quisiera hablar cosas, yo no quisiera ni decir cosas. Yo quisiera nomás dedicarme al ganado y predicar lindo y bonito y nada más decir dos o tres versículos y dar mensajes sobalomos. O sea, los mensajes sobalomos. ¿Sí? Sí. Rubber back message. ¿Sí? Back rubber messages. Y ya salen unos lentes de unos colores horrendos que se los ponen más bien homosexuales y transgéneros y venden millones de dólares porque fulano de tal o fulana dijo. ¿Sí? Hay una pandemia de nalgas, ¿no te fijas ahora? Especialmente en Agua Prieta, hay pandemia de nalgas. Unas nalgas así con silicona, así. Así, mallas apretadas y... Mejor que anden bichis, ¿no? No deja nada a la imaginación. Es una pandemia de nalgas. Ahí van los hombres detrás de las nalgas. Es una pandemia. Te digo, ya sé que te digo, te dije, te voy a hablar la verdad. ¿Sabes por qué? Porque esta señora que se llama Kim Kardashian lo puso de moda. Pues ahí van todas las tontas, ¿ves? Nalga, con las nalgas así. Si esta señora decide que la obesidad es buena y aumenta 300 libras, va a haber una obesidad, va a haber una pandemia de obesidad, porque fulana lo dijo. Y es lo que yo no entiendo, los cristianos. Deja que el mundo se haga bolas con el mundo, pero cristianos cayendo en esas estupideces. Después hay una pandemia de trompas. Todos no les ve ni la cara. Oye, si quieres hablar con ellos, ¿no te has fijado? Quieres hablar con ellos, no los puedes ver así. Oye, espérate, bájate la jeta un poco para abajo, ¿sí? Para poderte ver bien. Ya, amén. Ya, pero no los puedes ver. Parece que traen una flor o algo así. Ya. Ay, no. Ahí vienen las críticas y los correos electrónicos y esto y el otro. ¿Por qué? Porque gente no son felices, ¿ves? Y no importa, se van a poner nalgas y luego se van a poner de aquí enfrente y luego después la boca así. Después van a aparecer todo menos seres humanos, van a aparecer extraterrestres y nunca van a ser felices. Ni hombres ni mujeres. No van a ser felices nunca, porque es el Señor, es el único que de verdad te puede traer felicidad, gloria a Dios, si entiendes quién eres en Cristo. Amén. No estoy diciendo que no hagas ejercicio, que no comas bien, que no vayas al gimnasio. No estoy diciendo cosas de eso, algo dentro del rango de lo normal. Pero hay personas que ya no parecen, ya no saben ni quiénes ni qué son. Se deforman la cara. Y hay cristianos, ¿sabes lo que yo me he enterado? De cristianos, o sea, hombres cristianos que obligan a sus esposas a pasar por esas cosas. Y me quedo pensando, ¿qué tan estúpidos pueden ser? Perdón, el griego. Mi esposa me hizo. Bueno, ya ni modo, ya me oyó, ya me vio una vez más. ¿Qué tan estúpidos pueden ser? Ya de todas maneras, así que no lo. Ser algunos y seguir respirando. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque no entienden quiénes son en Cristo. Andan buscando otras cosas. Nubia dice, pasan mis hijos, dice, ahí van mis cejas. Pues se le cayeron las cejas, ¿ves por qué? Por cuatro hijos. Ahí van las varices, ahí va. Le dije, yo amo cada varice tuya y cada estría o lo que tengas y el pellejo que tengas en la panza o no. Amén, porque me dio cuatro hijos. Amén. Amén. Porque me dio cuatro hijos por eso. Aleluya. Ya, yeah. Algunas veces digo para que te ayudes, hermana, que no te andes complejando o algo así. Hay gente que se pone unas fajas, ¿sabes? Que se las ponen y luego se aprietan. Llegan a sus casas y se desparraman ya después. Ah, Jesus. Yeah. Amén. Yo le digo a mi esposa, nada, qué operaciones. Aunque ella no dice que se va a operar, pero ni se te pasa por la cabeza eso. Amén. Yeah. Pero ¿sabes por qué? Porque estamos en Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Todo lo que hablé, nada tiene que ver con el tema, ¿verdad? La gracia. Pero a que estuvo bien, a que aprendí, a que algo entendiste aquí. Gloria a Dios. Ya sé, con esto no estoy diciendo que no hagas alguna dieta o que... La dieta de la luna, hermano. La dieta de esto, la dieta de los carbohidratos, la dieta de esto. Te tengo una, TLM, apúntale ahí. Trague la mitad. Es todo, amén. Amén. Gloria a Dios. Jesus. Dijo, no, yo adelgacé a punta de, con puros cocidos. Ajá, cósete la boca también, para eso es bueno también. La mitad así. Jesus.
Gloria a Dios.
En otras palabras, ¿por qué dejamos que el mundo nos dicte qué hacer y qué no hacer y cómo vestirnos y cómo es? Aleluya, yo creé mi propia moda. Como yo me he visto, yo lo inventé, no ando viéndole a nadie. ¿Qué? Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Qué bien nos las pasamos, ¿no? O sea, aparte que aprendimos, a lo menos yo, no sé. Tal vez algunos religiosos que hay aquí. Necesitamos más Biblia. Vete allá con tu ídolo, a Moisés y la ley. Gloria a Dios. Digo algo. No sé, pero entender esto a mí me ha traído una libertad. O sea, no ando pensando, tengo que orar, nada más oro. Me sale de mi corazón. Amén, ahí estábamos en un lugar público, yo tenía un calor, gracias a Dios traía una sombrilla, nube, otro. Y yo me trajo otra a mí, pero ya me quería venir, traía calor, empecé a sudar, no andaba pensando que iba a sudar, nada más empecé a sudar. Amén. Ni pienso en que tengo que orar, en cuántas confesiones hice, hago confesiones, pero me salen de mi corazón. ¿Sabes de dónde me salen? De mi espíritu redimido en Cristo Jesús. ¿Has visto esa gente que tiene baja estima? Estoy hablando cristianos. Cristianos que tienen baja estima, acomplejados. Es eso, no entienden quiénes son en Cristo. No entienden su redención. ¿Ah? No. No, baja estima. Exactamente, que tienen una estima baja. Bajo estima. O un bajo, ¿cómo? Un bajo concepto de ti. O sea, ¿cuál es lo que tú me estabas diciendo? ¿Que se dice qué? ¡Ey! Mira este. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Que tenías qué?
Es que entendí lo que quería decir, es que baja autoestima es que tienes mala
persona. Bajo autoestima. ¿Y qué dije yo? ¿Bajo estima?
Y baja estima.
¿Cómo es? Bajo autoestima, entonces está bien, bajo autoestima, that's fine. Right? Entonces, ¿por qué no dicen? Les pregunto, ¿cómo así? Así se dicen, ¿por qué no dicen bien? Tienen un bajo concepto de sí mismos, están avergonzados de sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque se ven todo lo que tienen que ver con ellos, se ven en el cuerpo, en la carne. En lugar de verse en el espíritu. Es esta persona que conozco, no sé, bajó 70 libras o algo así, 80 libras. Pero si lo oyes hablar, dijo así. Estaba creyendo a Dios por mi sanidad, pero siempre traía dolor en la cintura, dolor en las piernas. Y fui al Señor y dice, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor dijo, baja de peso. Traía problemas de salud. Me hizo unos estudios, unos análisis. El doctor me dijo, baja de peso. Lo mismo que el Señor le había dicho. Entonces, empecé a bajar de peso, a hacer ejercicio. Pero te fijaste que, perdón, no te fijaste porque no estabas con él, pero yo sí. Me dijo, y hermano Hughes, gloria a Dios, es una bendición esto. Nunca me mencionó que porque se quería ver más guapo o porque se quería ver mejor. Nunca mencionó su físico, nada más dijo la razón que había tenido que bajar de peso. Te fijas que son dos perspectivas diferentes. Gracias, Señor. Ponte de pie conmigo, gracias. Ahora sí puedo decir ponte de pie conmigo. Amén. No siéntate conmigo porque
quisiera. Gracias, Señor. Wow, qué bueno está esto de la redención, ¿a que sí? Si basas todo lo que haces en tu redención, fuimos redimidos, soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Cuando leo Malaquías 3:10, lo leo desde un punto de vista de mi redención. Le digo, Padre, gracias. Y aunque no practico mucho Malaquías 3:10, la razón que no lo practico es que doy más del diezmo. Pero aún así, lo que sea que des, dalo porque amas a Dios, dalo porque has entendido con revelación. Man, fui rescatado, fui comprado a precio. Alguien me amó y alguien me ama incondicionalmente. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! No porque me merezca que me ame Dios, no porque sea lo mejor, me ama porque estoy en Cristo. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Eso cambia tu perspectiva. Imagínate en la sanidad. ¡Gloria a Dios! Si yo te preguntara, o si alguien te preguntara, a ver quién es el valiente que va a responder ahí de ustedes. Si yo te preguntara y te dijera a ti así, ¿por qué crees tú que mereces que Dios te sane? ¿Ah? ¿Te pegaste? Lo acabo, me tiré más de una hora ahí. Todavía, ¿no? ¿Sí, Dad? Nadie sabe responder. Eso indica cómo la religión, ¿te acuerdas que te he dicho que la religión es un espíritu muy fuerte? Si alguien te preguntara, no sé, tengo años enseñándoles esto y todavía no lo entienden. Exactamente. Si alguien te preguntara, ¿por qué mereces que Dios te sane? Y si empiezas a decir, por esto y hago esto y doy y siembro y oro y desde ahí ya la regaste. ¿Por qué mereces que Dios te sane o que Dios te ame? Porque estoy en Cristo, porque he puesto fe en mi Señor Jesucristo, por eso. ¿Ves la gran diferencia? Ya, pero te fijas cómo se quedaron callados todos y después, gracias a Dios por alguien que respondió segundos después. Pero dudan porque no han entendido. Porque todavía traes en tu cabeza, y digo esto sin condenar a nadie, todavía traes en tu cabeza, ¿ves? A ver, que estaban pensando, a ver, ¿cuántas veces doy? ¿Cuántas veces oro? ¿Cuántas veces? Nada, eso vale. Eso es tu beneficio, es para tu beneficio. Pero si yo voy y le digo, Señor, merezco que me bendigas y me prosperes porque soy un dador. Y que Dios me diga, tú eres dador. Fíjate que conozco a esta otra persona que da 3 veces más de lo que das tú. Man. Que Dios me dijera, sí, tal persona u otro hijo mío que vive en tal parte da 5 veces de lo que das tú. Y luego ese que da 5 veces dijera, Señor, merezco que me bendigas financieramente. Porque doy 5 veces más que el hermano Gis. Y el Señor le dice a ese, sí, pero esta otra persona que vive allá en Texas da 20 veces más de lo que tú das. Oh. Pero si te dijera el Señor, ¿por qué crees que te tengo que bendecir financieramente? Porque me amas, porque estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Y por eso, porque estoy en Cristo, gloria a Dios, tú me has dado semilla para sembrar. Ah, tú me has dado semilla para sembrar. Y tú dijiste en tu palabra que el que siembra cosecha. Te fijas que todo es, tú dijiste en tu palabra y tu palabra es Cristo. Te fijas que tú no estás ahí. Lo estás entendiendo, lo puedes ver ahora. Yo no estoy ahí. Es en tu palabra, tú dices en tu palabra, primeramente es porque estoy en Cristo. Y porque estoy en Cristo, te he dado semilla para sembrar, me has dado semilla para sembrar. Y aún que yo dijera, y he ejercido fe, la fe es de Jesús en mí. O sea que todo vuelves al Señor. Por eso te dije hace un momento, lo tuyo y lo mío es corresponder, por eso es fe. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche.
o en este día, cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.